buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Y hoy comienzo con un proyecto que ha unido a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y a Google, verás por qué. Maravillas de Andalucía, relatos desde los archivos. Un proyecto en colaboración con Google Arts and Culture, la iniciativa de la multinacional que busca acercar el arte, la historia y la cultura a todo el mundo. ¿Y en qué consiste? Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Se va a difundir y poner en valor del patrimonio documental andaluz. Se incorporan más de 1.400 documentos digitalizados, algunos de ellos por primera vez, que ilustran más de 500 años de la historia de la comunidad, procedentes de los 8 archivos histórico-provinciales de Andalucía, del Archivo General de Andalucía y del Archivo de la Real Chancillería de Granada. El proyecto está alojado en una página web. Puedes acceder a través del enlace que vas a encontrar en la web de COPE Andalucía.
En todo caso, de este proyecto te vamos a dar más detalles en unos días aquí en Andalucía va de Cultura. Ahora seguimos con otras historias del mundo, precisamente de la cultura. En Sevilla, el próximo lunes 17 de febrero comienza el Año Becker. Se pone en marcha un programa de actividades para conmemorar el 150 aniversario de la muerte de Valeriano y Gustavo Adolfo Becker. Isabel Ojeda es la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Isabel, bienvenida a COPE Andalucía.
Muchas gracias.
El lunes comienzan las actividades del Año Becker en Sevilla. Vamos a contar a los oyentes para ese primer día qué se ha organizado, cómo arranca todo.
Bueno, el 17 de febrero conmemoramos el nacimiento de Gustavo Adolfo Becker, entonces vamos a hacer un guiño, digamos, al poeta en la glorieta de Becker a las 10:15 de la mañana, donde tendremos posibilidad de hablar directamente con el alcalde de la ciudad, que contará un poco en qué va a consistir la conmemoración, y luego tendremos la suerte de poder disfrutar del concierto de cámara de la Orquesta Alma Clara Inés Rosales, que aparte de tocar diferentes temas, pues también habrá declamaciones de rimas y de textos de Gustavo Adolfo.
Uh-huh. Todo comienza el lunes y a partir de ahí comienza un amplio programa de actividades. En líneas generales, cuéntale a los oyentes qué han organizado.
Bueno, la verdad que lo que queremos dejar poner hincapié es que no solamente es el año de Becker, sino de los hermanos Becker.
Exacto.
Porque estamos celebrando el 150, es que siempre se habla de Gustavo Adolfo y se nos olvida Valeriano. Es el 150 aniversario de su fallecimiento, entonces va a haber actividades literarias, pero también otras relacionadas con la actividad pictórica de Valeriano. Vamos a arrancar con esto que le comentaba, y luego lo que haremos será una serie de actividades, bien de visitas guiadas y teatralizadas por los lugares que ya existen, digamos, de esta Sevilla romántica. De lo que se trata un poco es de descubrir o de poner en valor esos vestigios que quedan de la ciudad romántica a la que venían muchos viajeros en el siglo XIX y que sigue estando presente en la ciudad de Sevilla, y ponerlo de manifiesto pues en todos esos lugares que se relacionan con ellos a partir del turismo. Y también otro tipo de actividades, como pueden ser, por ejemplo, catas literarias, o pueden ser actuaciones dentro de la Feria del Libro. Habrá recitales también, por supuesto, de poesía, habrá más conciertos. En fin, creo que va a ser una serie de actividades que se irán incrementando a lo largo del año, no están del todo cerradas ahora mismo, porque la idea es, como se hizo con el Año Murillo, que se puedan sumar los ciudadanos con sus diferentes iniciativas y otras instituciones.
¿Alguna actividad que a la directora general de Cultura le apetezca especialmente acudir y a que haya que animar a los oyentes? Oye, pues esto no hay que perdérselo.
Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con los recitales de Becker es interesante, porque ya veréis que está muy de moda. Parece que es un autor que vivió hace muchísimos años, pero, por ejemplo, raperos como Hace tienen ese punto bequeriano todavía en sus letras y en sus rimas. Yo animaría sobre todo a que, bueno, entraran en la página web del ayuntamiento. Es que no sé por cuál decantarme. Igual si le digo, por ejemplo, que hay una cata literaria, pues suena muy bonito, porque no solamente te pueden degustar vino sino escuchar poesía. Pero seguro que también una serie de actividades que vamos a hacer en el mes de noviembre con la feria la Casa de los Poetas, o guiños que podamos tener desde la Bienal de Flamenco en el mes de septiembre, o la Noche en Blanco, que este año queremos dedicar la Beque, más todas las actividades que tengan relación con la Feria del Libro y el Fomento de la Lectura, que van a ir salpicando el año.
Decía nuestra invitada Isabel Ojeda que hay que recordar que esto no es solo Gustavo Adolfo Bécquer el que se homenajea con este año Bécquer, sino también Valeriano. El 23 de septiembre de este año se cumple el 150 aniversario de la muerte del pintor Valeriano Bécquer, murió a los 36 años, y el 22 de diciembre lo mismo con el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, fallecido a los 34 años. Isabel, para bueno, los sevillanos esto lo van a tener muy claro, pero para las personas que nos escuchen desde otras provincias de Andalucía, hoy en día la presencia de Bécquer en Sevilla, no sé si en la capital y también en la provincia, hoy día, ¿cuál es esa presencia? Si yo me doy un paseo por sus calles, y ya no solo las cosas físicas que se puedan visitar, sino, en fin, la esencia de Bécquer, ¿cuál es hoy en Sevilla?
Pues no sabría decirle, porque yo creo que ha estado, o sea, digamos que muchas letras del flamenco que hoy escuchamos son una deriva de Bécquer, aunque parezca que nos coge muy a trasmano, porque Bécquer innovó muchísimo en la forma de escribir poesía en su época y ha derivado hasta la soledad de hoy en día. O sea, que yo creo que muchas de las, o lo que te decía antes del rap y de Hace, que muchas de las letras están muy relacionadas con Bécquer. Hay muchos espacios, digamos, pues yo qué sé, la glorieta donde vamos a arrancar, en el Parque de María Luisa, que representa las tres edades del amor, o el Panteón de Hijos Ilustres, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Maese Pérez el organista, Santa Inés, San Lorenzo, digamos que hay muchos espacios físicos y lo que queremos es poner en valor todos esos espacios y digamos ese valor simbólico más allá del propio de la propia calle o de la propia escultura que recuerde a Bécquer, o por ejemplo el barrio de las Golondrinas, que lleva el nombre de una de las rimas más famosas. Yo creo que se trata un poco de generar esa experiencia simbólica y de generar todas esas imágenes que flotan en el aire y que muchas veces no parece que sean bequerianas, pero que sí están ahí y forman parte del ADN de la ciudad.
Va a ser, en definitiva, por resumirlo así, una agenda cultural en torno a Bécquer, el apellido Bécquer al final, durante todo el año. Este próximo lunes, día 17, comienza en Sevilla el año Bécquer con actividades que nos van a trasladar a todo este año 2020. Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, muchísimas gracias y mucha suerte en este proyecto.
Muchísimas gracias, espero veros por Sevilla para poder disfrutarlo juntos. Gracias.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Cuando la pena cae sobre mí y el mundo deja ya de existir, miro hacia atrás y busco entre mí recuerdo.
Se llama Carmen Pacheco Rodríguez, pero su nombre artístico es Carmen Linares, en homenaje a su pueblo natal. De ella te voy a hablar ahora, de esta dama del flamenco conocida en el mundo entero, que celebra sus 40 años como solista con una gira que el domingo la lleva al Teatro de la Zarzuela. La artista jienense ha titulado la gira como el primer disco que editó, Canta Ahora. En ese concierto del domingo en la Zarzuela va a cantar flamenco tradicional de su antología de La Mujer en el Cante y canciones de Lorca, de Miguel Hernández y de Juan Ramón Jiménez, de los discos que dedicó a los poetas. En cada concierto del tour, que tiene como próximas paradas también Málaga, Sevilla y Córdoba, tendrá a un artista invitado. El del domingo será Luz Casal. Precisamente a Carmen Linares la escuchas interpretando uno de sus temas. El yacimiento íbero de Puente Tablas, en Jaén capital, contará en tres semanas con un arqueódromo, donde estudiantes de todos los niveles podrán llevar a cabo una simulación de una excavación arqueológica. Lo impulsa la Universidad de Jaén y es un centro de arqueología experimental enfocado a la educación y la divulgación. Su objetivo final, el de dar a conocer la cultura íbera. El área de excavación alcanzará una profundidad de 80 centímetros, de manera que se puedan realizar prácticas en un par de días de duración. Eugenio Chicano va a recibir la Medalla de Andalucía a título póstumo. El pintor falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años. Y es que la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley para que la Junta de Andalucía conceda ese reconocimiento al artista malagueño.
Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente.
El El artista mexicano Alejandro Fernández ha anunciado gira española con 6 conciertos, uno de ellos en Málaga.
Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel.
Será el 27 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Las entradas están a la venta desde este mediodía. Te vas a cansar de escucharlo hasta que acabe el día. Hoy es el Día de los Enamorados y a las 8 de la tarde en el Centro Fundación Unicaja de Almería se celebra un concierto de San Valentín con el coro Emilio Carrión.
Un concierto con canciones románticas de todos los tiempos. En este evento colabora la Fundación Unicaja y, por cierto, la entrada es libre.
De Almería a Sevilla, porque te recuerdo que tienes hasta el domingo de la semana que viene, día 23 de febrero, para visitar la exposición El viaje más largo, la primera vuelta al mundo, que también cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja.
La muestra se puede visitar en el Archivo General de Indias y la entrada es gratuita. El proyecto conmemora el 500 centenario de la primera circunnavegación de la Tierra. La exposición, que organizan Acción Cultural Española y el Ministerio de Cultura, está planteada como un enorme mapa donde el visitante es guiado por la historia a través de documentos, crónicas y testimonios escritos por quienes protagonizaron esa gesta histórica. El viaje más largo, la primera vuelta al mundo, se despide en unos días de Sevilla después de haber recibido casi 300.000 visitas y su próxima parada será el Museo San Telmo de San Sebastián, donde permanecerá de junio a octubre.
Te voy a hablar ahora de una excavación arqueológica que se está desarrollando en Málaga y en la que se ha hecho un importante hallazgo. Han aparecido restos de la época paleocristiana en los sondeos que se realizan bajo la iglesia del Sagrario, junto a la Catedral de Málaga. Los restos se han localizado en las catas, bajo el patio de la iglesia, en la cripta interior y en otra anexa. Dicen los expertos que estos restos datan de mediados del siglo IV al VI después de Cristo. El responsable del equipo arqueológico que está trabajando en esa iglesia del Sagrario de Málaga es Juan de Dios Ramírez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, vamos a explicar a los oyentes cuál ha sido el hallazgo exactamente, qué es lo que habéis encontrado.
Bueno, en el proceso de intervención que estamos realizando aquí en la iglesia del Sagrario en Málaga, en el recinto de la catedral, llevamos documentado desde septiembre una serie de fases, pasando de los niveles modernos a islámicos, y ahora por último hemos localizado unos niveles tardorromanos bastante bien conservados, con un repertorio amplio de material con simbología cristiana.
¿Qué piezas son exactamente?
Pues son diferentes formas las que nos vienen saliendo. Principalmente han sido lucernas con decoración de cruces y platos también, páteras. Y dentro del repertorio realmente formal de esos momentos, pues tenemos diferentes ejemplos.
¿El valor de estas piezas cuál es?
Para nosotros siempre la información es muy importante, entonces toda la información que nos aporta este material, sobre todo en el proceso de intervención, realmente es excepcional, más cuando todavía realmente se ha excavado muy poco de esos niveles en el área de la catedral.
¿Y se esperaba realizar un hallazgo de este tipo? ¿Encontrar ese tipo de restos es lo que se espera en una zona así?
Se tenía conocimiento de que esos niveles, había conservación de esos niveles. Otra cosa es cómo ha venido saliendo con todo este repertorio formal, con estas representaciones. Dado el lugar que estamos en espacio oculto, pues evidentemente hay mucho interés, sobre todo tengamos en cuenta que por los momentos que nos está dando estos materiales estaría un poco vinculado con el obispado que habla en la fuente de San Patricio, que es el primer obispo que se tiene conocimiento aquí para la zona de Málaga.
Aparecen unos restos paleocristianos en esas catas que se están realizando bajo la iglesia del Sagrario de Málaga capital, en el recinto de la propia catedral. ¿Y cuál es el proceso que se pone en marcha ahora? Porque con esos restos, ¿qué va a pasar? Es decir, el arqueólogo se lo encuentra y ¿cuál es el siguiente paso que da? Para que lo podamos entender.
Bueno, nosotros es un proceso dilatado en el tiempo. Realmente, inicialmente es el proceso de excavación, luego el material pasa a su estudio inventariado, piezas representativas que pueden ser reconstruidas, tienen su trabajo con el restaurador, tiene un proceso de restauración y se va intentando darle o ubicar esa pieza dentro del contexto de la excavación para los posteriores estudios, de tal forma que no pueda aportar bien por cronología relativa con estos materiales o ya acompañado con la cronología absoluta. que nos puedan dar unas afectaciones fiables realmente para los niveles que estamos excavando.
¿Y ese tipo de restos suelen exponerse después para que lo podamos ver?
Sí, por normativa, todos los materiales documentados en una excavación arqueológica, tras su inventariado, se entrega al Museo Provincial de donde esté ubicada la intervención. Luego es el propio museo quien decide si pasa, es un elemento expositivo, que hay piezas como esta que estamos hablando que son de bastante interés para la zona, entonces será el propio museo quien decida si pasa a ser pieza de la exposición.
Claro, si simplemente se queda como parte de los fondos, ¿no? Supongo.
Claro, exactamente.
Uh-huh. Decíamos que todo esto ocurre dentro de un proyecto de catas que se están realizando en la Iglesia del Sagrario. Exactamente, ¿en qué se está trabajando en esa zona del centro de Málaga?
Estamos realizando las catas porque la iglesia presenta una serie de grietas debido al mal asiento o de la cimentación. Entonces, en los años 50 se realizaron una serie de actuaciones de cara a reforzar esa cimentación, pero al parecer no han funcionado lo bien que deberían funcionar. Entonces, esta intervención viene de cara a documentar cómo se hizo esa actuación, porque la información es muy limitada, y aparte registrar todos los niveles arqueológicos que se vieron afectados y para tener conocimiento precisamente de las posibles actuaciones a desarrollar, cómo afectarían a esos niveles arqueológicos.
¿Y queda mucho trabajo? ¿Va para largo la cosa?
Estamos a marcha forzada porque realmente el edificio está en un estado delicado, ya se ha cerrado al culto porque la grieta realmente presenta un estado avanzado y está un poco delicada la situación del edificio. No obstante, nos queda un tiempo de excavación todavía, más luego el posterior tiempo, como le indicaba, del propio inventariado del material. Son múltiples las cajas, muchísimos los niveles que se han excavado, entonces aportando una gran cantidad de material que tiene por delante todavía unos meses de estudio y catalogación.
¿Y qué equipo estáis ahí trabajando? ¿Qué equipo arqueológico?
Es un equipo multidisciplinar. Estamos tanto el arquitecto Manuel Sánchez La Chica como arqueólogo en mi caso, o antropólogos también, porque nos salieron niveles de enterramiento vinculados al cementerio parroquial, restauradores también. Realmente un equipo, el obispado ha apostado bien y ha creado un equipo multidisciplinar de tal forma que vamos a tener una lectura bastante completa de todo el resto.
Bueno, supongo que, bueno, igual que cuando dicen hay que ver hablar en la radio, qué vergüenza. Bueno, para mí en mi trabajo y para todos mis compañeros, yo pienso, hay que ver lo apasionante que debe ser el trabajo de un arqueólogo.
Sí, realmente es una profesión que se está un poco por vocación. Realmente nos solemos enfrentar mucho a los ritmos constructivos que todos conocemos, que son muy acelerados, y nuestro trabajo es un poco más lento y riguroso, con lo cual realmente es una profesión un poco sufrida, pero muy apasionante.
Tan apasionante que se está excavando, se están haciendo esas catas bajo la Iglesia del Sagrario de Málaga y de repente aparecen unos restos paleocristianos que acabarán siendo parte de los fondos del Museo de Málaga. La persona al frente del equipo arqueológico es Juan de Dios Ramírez. Que vaya muy bien y nada, estaremos pendientes de todo lo que pueda aparecer por ahí.
Muchas gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Hay más cosas que contar, por ejemplo, que el Orfeón Donostiarra está preparando para este año una gira con 16 conciertos en Europa, en países como Austria, Holanda o Alemania. También estará en algunos puntos de la geografía española, uno de ellos en Andalucía.
Sí, porque el Orfeón Donostiarra estará en julio en Granada, donde Josep Pons dirigirá al coro vasco en la octava sinfonía de Mahler, con motivo del 50 aniversario del estreno de esta obra en España.
Los museos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta han recibido casi 2.700.000 visitas en 2019. Supone un aumento de 336.000 personas respecto al año anterior.
El Museo de la Alhambra de Granada estuvo a la cabeza de las visitas, seguido del Bellas Artes de Sevilla. Según el balance de la Junta, el mes con más visitas en estos museos andaluces fue mayo.
Esta semana hemos conocido dos nombres, dos artistas que se suman al cartel del Mare Nostrum Fuengirola Festival, del que la cadena COPE es emisora oficial. Uno de esos nuevos artistas confirmados, ella, la que escuchas, Mónica Naranjo. Estará en Fuengirola el 27 de junio para presentar la gira con la que está celebrando sus 25 años en el mundo de la música. Por supuesto, repasará algunos de los grandes éxitos que la han convertido en una de las artistas más aclamadas de España e Hispanoamérica. A lo largo de su carrera ha publicado 14 discos y ha vendido más de 10 millones de copias. Las entradas para el concierto de Mónica Naranjo en Fuengirola ya están a la venta a través de la web marenostrumfuengirola.com.
La noche de luna clara, me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera. Te alborota de alegría cuando trinco una cortera. Cereza de mito, guarda el pito, no me tomes por ladrón, ladrón. Pito, 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 guarda, guarda el pito, serenito, pito, 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 pum.
Y el otro artista que se suma al cartel es Miguel Poveda. Estará en Fuengirola el 16 de mayo para presentar El tiempo pasa volando.
Guerra, la guerra por la guerra, vente, vuelve la espalda al mar, abre la boca, contra la mina una sirena choca y un arcángel se hunde indiferente, indiferente.
El tiempo pasa volando es su último disco que cierra la trilogía que comenzó con El Lorquecido. Las entradas para ver a Poveda en el Mare Nostrum Fuengirola también están ya a la venta.
No me encontraron, no, no, no me encontraron, no, no me encontraron, no, no, no me encontraron.
Esto es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6 de la tarde aquí en COPE Andalucía con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja. Te quedas ya con Destino Andalucía, o sea, con Pedro González y Mónica García. Muy buenas tardes.
Hola, Carmen Cerván, muy buenas. Aquí estamos dispuestos a viajar por Andalucía, ¿no, Mónica? Buenas tardes.
Hombre, yo ya estoy montada la bici. Y ahora lo entenderán los oyentes.
Pues vámonos. Y es que hoy tenemos un viaje muy divertido. Nos va a llevar a dormir en Granada, a enamorarte en Córdoba y, como decía Mónica, a hacer deporte en Málaga.
Sí, por ejemplo, en la provincia de Granada hay más de 300 cuevas originales reconvertidas en espacios habitables y vivos. La segunda parada del viaje de hoy, la localidad cordobesa de Zueros, que está considerada como una de las más bonitas de España y una de las más recomendadas para pasar el fin de semana de San Valentín. Y como tercera parada de este viaje por Andalucía, queremos saber cuáles son los atractivos turísticos de la localidad malagueña de Alaurín de la Torre, desde donde parte el próximo miércoles la Vuelta Ciclista Andalucía.
Ahí está, lo de la bicicleta que decía Mónica. Bueno, estos son nuestros destinos, los que te recomendamos para este fin de semana, como siempre en compañía de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
Un invierno en Andalucía es disfrutar del azul de sus cielos y costas, el blanco de sus pueblos, el rojo de sus atardeceres infinitos o el verde de sus campos. Invierno en Andalucía se vive a todo color. Se vive intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Te proponemos alojarte en unos lugares singulares con más de 500 años de historia. Son cuevas perfectamente acondicionadas que no solo son sitios donde dormir, también se han reconvertido en bodegas, museos y restaurantes.
Dormir en una cueva es sinónimo de descanso, un ambiente de tranquilidad y silencio, donde la temperatura es constante, en torno a los 20 grados todo el año, y además están perfectamente aisladas, es decir, que son perfectas para desconectar. En la provincia de Granada, en las comarcas de Guadix y el Altiplano, existen barrios enteros con alrededor de 12.000 cuevas, y hoy día más de 5.000 siguen habitadas de forma permanente. Cuevas de Andalucía, bajo la marca Hoteles en Cuevas Andalucía, te ofrece la experiencia de dormir en eso, en las entrañas de la tierra.
Y Francisco Rivera es el presidente de la Asociación Andaluza de Cuevas Turísticas. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué hay?
¿Qué tiene la comarca de Guadix y la del Altiplano para que se haya dado esa singularidad de las casas cueva, en este territorio?
Bueno, lo primero que hacía ahí la introducción del programa, un invierno en Andalucía, es disfrutar, y es disfrutar, entre otras cosas también, de dormir en una cueva, de dormir en un establecimiento hotelero de una singularidad espectacular y única. Y lo que me comentaba respecto a qué tiene esas comarcas, pues tienen una formación geológica que la distingue del resto. De hecho, posiblemente para el mes de abril y demás se ha declarado el Geoparque de Granada en esos territorios, ¿no? Esa formación geológica se compone principalmente de arcilla, que es fácilmente moldeable y es impermeable. Entonces, pues eso da lugar a que desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, de más de 500 años, según constancia documental, existan viviendas que se hacían y que en una cueva se excavaban, ¿no?
Francisco, ¿y eso de dormir en un espacio que está excavado en la tierra, se puede dormir con tranquilidad? Eso no se viene abajo, ¿no?
Bueno, con total tranquilidad y además una relajación total y una sensación de tranquilidad y de disfrute que difícilmente lo puedes encontrar en un hotel de 5 estrellas. No se viene abajo. Las formas, si podéis entrar en los vídeos de los distintos alojamientos, son formas abovedadas, con lo cual las cargas se reparten hacia los muros de las habitaciones, los laterales de las habitaciones, que son de unos anchos excepcionales. Cuando en una construcción son de 20, 25 centímetros, 10 centímetros, ahí son de metros, ¿no? Entonces, tanto en los laterales de la habitación como en la cubierta de la habitación, que es el propio cerro de la cueva, hay tanto volumen que estar ahí es como si te metes en la entraña de la madre tierra, ¿no?
Paco,
te coge y te abraza.
Seguro que hay mucha gente que estará pensando, pero bueno, ¿cómo son esos alojamientos en los que podemos dormir bajo tierra? ¿Cómo están acondicionados para su uso hotelero?
Acondicionados como hoteles de 5 estrellas. Os aconsejo que entréis en la web de cuevasdeandalucía.org y podáis comprobar cómo son el interior de estos alojamientos. Tienen todas las comodidades, porque la mayoría de ellos son apartamentos turísticos. Entonces tienen de todo, desde calefacción, que no se necesita porque la temperatura es constante desde 19 a 22 grados todo el año. Por eso ahora una delicia, con el frío que hace en la calle, poder entrar dentro del alojamiento y ver que hace un calor natural muy que te acompaña, ¿no? Y en verano lo mismo, ¿vale?
¿Qué tipo de actividades se pueden hacer en los alrededores de este tipo de establecimientos? Que también, hombre, no vamos a estar todo el día metido en la cueva.
Bueno, actividades innumerables, ¿no? El propio territorio en sí, sus paisajes ya hacen que sea único, ¿no? Pero las actividades son las típicas que se pueden hacer en cualquier otro sitio, ¿no? Desde rutas de caballo, senderismo, bueno, hay paseo en globo, hay calla, hay de todo, pero la gente lo que más le impresiona y por lo que la gente vuelve y repite una y otra vez, y hay gente que viene de otros países y que está 15 días en el territorio y vuelve al año siguiente y al año siguiente, es sobre todo por sus paisajes. Pues son paisajes distintos. Si podéis observar, podéis ver que muchos de ellos se parecen a los del Cañón del Colorado en California, ¿no?
Correcto, hay una canción incluso de Bruce Springsteen que cuando yo he viajado por allí me lo recuerda, se llama la canción Badlands. Y sí. aquella zona de Guadix se llama así, Badlands, algo así como traducido al español, las malas tierras, ¿no? Las tierras malas, ¿no?
Porque en ellas no crece nada.
Efectivamente, porque no crece nada. Nada más que tenemos cuevas, que es lo más importante, que es lo que queremos resaltar en el día de hoy. Paco, hablabas mucho de una página web, la página web donde está toda la información, incluso la posibilidad de hacer reservas, es cuevasdeandalucía.org. Ahí está toda esa información.
La página de la asociación.
Estupendo.
Y ahí están todas las empresas asociadas que no solamente son hoteles y alojamientos, que
hay mucho
como
más.
Bien habéis dicho al principio, hay desde centros de interpretación, hay restaurantes, hay bodegas, hay escuelas de flamenco, hay cuevas donde en Granada, por ejemplo, donde hay espectáculos de flamenco.
Pues tendremos que volver otra vez a darte la lata otro día para que nos sigas contando otras de las atractivos de esas cuevas de la comarca, ¿vale?
Yo invito a que oyentes y a vosotros a que la visitéis las comarcas, y que seguro que saldréis gratamente impresionado.
Francisco Rivera, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esa iniciativa y la descubriremos poquito a poco. Gracias.
Venga, buenas tardes, hasta luego.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Como no podía ser de otra forma, en un día tan especial como el de hoy, el Día de los Enamorados, 14 de febrero, nosotros te proponemos que regales viajar. Viajar a cualquier rincón de Andalucía, como por ejemplo Zueros.
Bueno, Zueros, que está en Córdoba, es que te está poniendo muy romántico, Pedro,
claro,
con esa voz.
Con Barry White de fondo, imagínate.
Está en Córdoba y no sé si los oyentes saben que está considerado uno de los pueblos más románticos del sur de España. Las parejas que decidan sumergirse en el interior de este bonito pueblo cordobés, en el pueblo de Zueros, vivirán una experiencia que difícilmente van a poder olvidar. Este municipio es el entorno ideal para dar paseos entre torreones, miradores o museos. Y también, por supuesto, por su casco histórico que está declarado bien de interés cultural, sin olvidar largas caminatas entre olivares. Está considerado uno de los pueblos más bonitos por la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que digo yo que algo entenderán.
Algo entenderán, sin duda alguna. Manuela Romero es la alcaldesa de Zueros. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué es tan bonito el pueblo? Bueno, a mí no me lo cuentes, que yo lo conozco y tenéis un castillo, por ejemplo, que es una auténtica delicia y además yo lo visitaba en Navidad, con lo cual es un momento muy especial. ¿Cómo son sus calles? ¿Cómo es el casco histórico?
Pues suena que es el conjunto histórico, artístico. Quiere decir que está todo el pueblo con una arquitectura popular muy bonita que la hemos sabido conservar a lo largo de todos los tiempos y se sigue conservando, ¿no? Entonces el encanto de pasear por un pueblo que se ha ido conservando con unas calles insinuosas, porque realmente da esa sensación de que vas por un pueblo tranquilo, dándote paz y, como vosotros decís, pues muy romántico, ¿no? Para esta fecha es lo ideal. Y luego tenemos el entorno que nos rodea, que tenemos parque natural de la Sierra Subbética y la zona de Olivar, que es también la vía verde del aceite, que va incluso desde Córdoba a Jaén, que también linda para dar un gran paseo, ¿no?
Alcaldesa, Pedro lo conoce, yo no, pero yo ya he dejado indicaciones que esta noche se me van a regalar algo que sea, desde luego, conocer un fin de semana Zueros. ¿Qué se puede hacer en ese entorno? Que el pueblo, he visto imágenes, es precioso, el entorno también me ha llamado la atención. No sé, por ejemplo, hay rutas de senderismo que nos encanta a Pedro y a mí hacer. ¿Hay rutas señalizadas?
Sí, hay la ruta más, aunque hay varias, pero realmente la que más triunfa es de la Nava de la Virgen de la Sierra o desde Cabra, del Cerro de Cabra hasta el mismo Suero, que es pasando todo, bajando lo que se le llama el Arroyo Bailó, aunque realmente lleva agua cuando llueve gran cantidad, ¿no? Pero de todas maneras, a lo largo de todo el año hay un encauce muy bonito para ir bajándolo y viendo, pues tenemos una flora muy muy variada, ¿no? Flora de montaña, principalmente la encina, lo que es el chaparro, que es lo que se conoce aquí comúnmente, pero luego tenemos ahora, en este tiempo que está ya casi la primavera, tenemos unos paisajes, unos colores muy bonitos para visitarlo y para hacer una ruta de senderismo, pero realmente personas que les guste la montaña, no son pistas suaves, sino que son, pues, realmente, tiene que ser personas que les guste andar por montaña, ¿no?
Hay otro atractivo más que tiene Zueros, que es la Cueva de los Murciélagos, visitable evidentemente, y no hace falta tener una preparación especial en espeleología. ¿Sigue estando en el fondo de la cueva la señora aquella que poblaba antiguamente la cueva?
Exactamente, creo que recuerda...
¿Quién es esa mujer?
La visita, recuerda la visita. Exactamente, sigue estando allí el esqueleto, está en el fondo de la cueva, y luego también sigue estando su estalactita, su estalagmita, pero realmente la cueva es visitable para todo el mundo, que esté también un poquito en forma, porque son 700 escalones, pero vamos, que se hace una visita cómoda porque se guía. Y luego en la Catedral del Neolítico en España, los mayores restos arqueológicos del Neolítico se tienen de aquí, de la Cueva de los Murciélagos de Zueros, ¿no?
Estamos hablando de pasar un fin de semana romántico en Zueros y, alcaldesa, para mí el romanticismo, ya se lo digo, va muy ligado también al hospedaje. ¿Hay una oferta variada de alojamiento?
Sí, hay una oferta buena, tanto de casas rurales, apartamentos, pero yo creo que ha sido un lugar muy romántico es el Hotel Suaira, ¿no? Que está justamente en el casco, en el centro del pueblo. Luego está también Hacienda Minerva y Castillarejo, que lo también, esos dos, tanto Hacienda Minerva como Castillarejo, están fuera del núcleo, y el que está, el único que está en el núcleo, es el Hotel Suaira, pero que es un lugar que no sé si lo conocerá su compañero, pero que es un lugar
también
que,
alcaldesa, que dice con la cara que sí, que también
no solamente es un buen lugar para alojarse, sino que es un buen lugar para comer, ¿eh? Tiene una gastronomía de la zona espectacular.
Exactamente, exacto, y además hemos especializado en gastronomía, porque tiene una cocina exquisita, tanto variada, platos típicos que puede hacer de aquí de Zueros, como también de toda la comarca. Principalmente nuestra gastronomía está basado en comida sustanciosa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Zueros es un pueblo totalmente agrícola, que su gran importancia es el aceite y también el queso, y que realmente todos los platos, su consistencia es porque lleva aceite de oliva, ¿no? Entonces son platos de guiso, de habichuelas con perdiz, mojete son salsa de espárrago o de patata, que realmente es lo que sustentaba a la gente que trabajaba en el campo y que se sigue trabajando, ¿no?
Bueno, pues yo qué te voy a decir, te lo recomiendo, Mónica, que descubras este pueblo.
Esto no se puede hacer en radio, pero un momento.
Sí.
Cariño, si me estás escuchando, Zueros, definitivamente, ahí quiero ir. Ya está, esto no se debe hacer en radio, pero es que no solamente a los oyentes, hay que recomendarle este sitio.
Pues si tiene alguna duda tu cariño, dile que entre en la página web zueros.es y así se puede enterar de todo lo que ofrece Zueros, que es una auténtica maravilla visitar esta localidad cordobesa. Manuela Romero, alcaldesa, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tener ese pueblo tan bonito.
Gracias a vosotros, y que muchas veces el pueblo es mucho más bonito en verlo en vivo que realmente lo que cada uno lo podemos explicar, ¿no?
Doy fe de ello, doy fe de ello.
Hay que ir, hay que ir.
Gracias, alcaldesa.
Ya, pues muchas gracias a vosotros.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tabadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Energía tiene la tierra mía, su gente y simpatía te van a enamorar. Energía tiene mi Andalucía, se siente la alegría donde quiera que va.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Está sonando la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2020, así que ahora te proponemos que te subas a la bicicleta para recorrer nuestra comunidad autónoma. El próximo miércoles 19 de febrero arranca la Vuelta Ciclista a Andalucía en el municipio malagueño de Laurín de la Torre. En total, 687 kilómetros distribuidos en 5 jornadas.
Sí, Vuelta Ciclista que pasará, pues por ejemplo, por Iznájar, Úbeda, Mijas, Grazalema, en fin, un montón de kilómetros metros por delante para pedalear. Te lo vamos a estar contando en esta casa, en una programación especial a partir del próximo miércoles, porque COPE Andalucía es emisora de la Vuelta Ciclista, que patrocina la Vuelta Ciclista. En todo caso, la Vuelta es una oportunidad fantástica para visitar los municipios por los que va a ir pasando.
Por ejemplo, a Laurín de la Torre, que es además desde donde sale. Andrés García es el concejal de Turismo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Andrés, en primer lugar, ¿qué supone desde el punto de vista turístico un acontecimiento, en este caso deportivo, para una ciudad como Laurín de la Torre?
Pues supone una gran ventaja y una gran potenciación y dinamización turística, ya que vamos a contar aquí con pernoctaciones y demás, y una oportunidad para conocer el pueblo de Laurín y disfrutar tanto de su gastronomía como de la del pueblo. La verdad es que es un privilegio contar con las salidas desde aquí, desde esta localidad.
¿Cuál es el objetivo, concejal? Porque hay que montar un montón de cosas para recibir a todos los equipos participantes, ¿no?, de la Vuelta. ¿Dónde se alojan? ¿Dónde comen?
Pues mira, se alojarán aquí por los hostales y hoteles que dispone de Laurín de la Torre. También nos hemos quedado cortos porque hemos tenido que utilizar pueblos vecinos como Torremolinos y por aquí, por Alaurín el Grande, porque viene tantas personas y tanta es la dinamización que hemos tenido que tirar también de otras localidades. Así que ha sido una ventaja que yo creo que a largo y medio plazo es un beneficio para el pueblo de Alaurín de la Torre.
Situémonos en el próximo miércoles, día 19 de febrero. ¿Cómo va a ser la salida y, sobre todo, los alaurinos que se acerquen, cómo lo van a poder disfrutar?
Pues vamos a utilizar la travesía principal de Laurín de la Torre y lo podrán disfrutar desde la carretera, que dispondremos de vallas y demás para que puedan ver toda la Vuelta Ciclista.
¿Hay actividades paralelas a esta Vuelta Ciclista de Andalucía?
Pues ese tema de actividades lo lleva el área de deporte. Ahora mismo lo desconozco, pero supongo que habrá actividades paralelas desde el día anterior.
Y desde el punto de vista turístico, ¿son muy exigentes los organizadores de la Vuelta? Quiero decir, ¿en los sitios o restaurantes donde toda la gente va a ir a comer piden algunos platos especiales, no necesariamente? ¿En los sitios donde se van a quedar a dormir los equipos exigen que tengan fisioterapeuta, masajista, camas más duras que otras para descansar? No sé, ¿alguna exigencia especial?
Han puesto pocas exigencias. Lo único que sí, que querían probar la gastronomía de Laurín, y hemos pedido a los negocios de hosteleros que pongan lo que es la gastronomía más típica de aquí, de Laurín de la Torre, y que prueben nuestros platos como las cachorreñas o el gazpachuelo y demás.
No. Pero me imagino yo a un ciclista antes de subirse a la bicicleta comiéndose un plato de gachorreña, ¿verdad?
Yo supongo que será más para los equipos técnicos que para los ciclistas, que yo creo que ya se aprovechan.
Claro.
Porque ellos van en los coches y en las motos, no creo yo que ellos sí podrán comer más sólido que los ciclistas.
Hablábamos antes de alojamientos, ahora por ejemplo de esa sopa cachorreña, de la restauración, de platos típicos. Son las recomendaciones que el concejal de turismo de Laurín de la Torre haría a cualquier oyente que quiera conocer este municipio malagueño, ¿no?
Por supuesto, los mejores platos es las cachorreñas que tenemos aquí y sopa por encima, que se dice así aquí en el pueblo, que es sopa hervía.
Bueno, lo ha dicho mal el concejal, se dice sopa por encima.
Sí, pero aquí se dice por encima.
Por encima, vale.
Estamos en un pueblo.
Vale.
¿Y cómo son esas sopas?
Por encima.
Pues por encima, te la tiene que echar por encima. No, es sopa, es prácticamente pan mojado con verduras y un poquito de cebollita, de pimiento y demás. Está muy buena.
Bueno,
muy recomendable.
Van a salir el primer día de recorrido de la Vuelta Ciclista con 3 o 4 kilos de más, los que, porque claro, no llegan el mismo día, miércoles, ¿eh? O sea, llegarán algunos días antes para organizarlo, con lo cual estarán allí comiendo y alojándose desde unos días antes. Está claro. Miércoles 10.
Si alguien quiere algo más ligerito, pues se lo ponemos.
Exactamente. Miércoles 19 de febrero arranca ahí la Vuelta Ciclista Andalucía, 687 kilómetros, 5 jornadas hasta el domingo, y todo te lo va a contar en COPE Andalucía porque somos emisora oficial. Pues Andrés García, concejal de Laurín de la Torre de Turismo, gracias por estar con nosotros y suerte para la organización de la Vuelta, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Y todo lo que te acabamos de contar hasta ahora lo vas a tener en nuestra web en Nuada.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía.
Escúchanos.
Escúchanos.
Y el broche musical de esta semana lo pone la cordobesa India Martínez.
Puede ser un buen motivo para tener la capital granadina como destino este fin de semana. El concierto de India Martínez en el Palacio de Congresos de Granada. La cita es mañana sábado a las 10 de la noche. Las entradas las encuentras desde 28 euros.
Pues con India Martínez abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Nos encontramos en 7 días gracias a la colaboración de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme. Amor, que...